ens apartem una mica del coronavirus des del punt de vista sanitari. De fet, és el que fem habitualment cada dia. Ahir parlàvem amb un epidemiòleg de la Universitat d'Oxford, que sembla que va en camí de descobrir la vacuna i que fins i tot ens explicava el doctor Daniel Prieto Alhambra que probablement aquesta vacuna la podrien tenir efectes pràctics a finals d'aquest any. Però d'aquests aspectes ja en parlarem després a la tertúlia de cada matí del Món RQ, però a aquesta hora, avui, volem saludar una persona que darrerament no parla gaire, a qui no sentim gaire, que és el president de la Lliga de Futbol Professional, recordant que tal dia com avui, fa una setmana, va tornar al futbol a primera i a segona divisió. Javier Tebas, bon dia, buenos días.
Bon dia.
I saludem també Damià López, que ens acompanyarà avui per fer des de la redacció d'Esports aquesta entrevista al president de la Lliga de Futbol Professional. Hola, Dami, què tal? Bon dia.
Hola, Jordi, bon dia.
Bon dia. Hoy se cumple, señor Tebas, una semana del Sevilla-Betis que supuso la vuelta del fútbol. En 7 días, 18 partidos de primera, 20 partidos de segunda. ¿Cómo valora esta primera semana de campeonato?
Bueno, valorado positivamente, ¿no? Que dentro de esta fase, porque nuestro objetivo es terminar los campeonatos, ¿no? Tanto de la Liga Santander como la Liga Smartbank, pues la valoro positivo, ¿no? Vamos avanzando paso a paso. Era un hito importante volver a la competición, como también fueron los hitos importantes volver a entrenar en principio individualmente y después en grupo. Y ahora, pues bueno, positivamente, salvo el incidente en especial que tuvimos en el campo de Visit Mallorca el fin de semana pasado, lo demás yo pues lo valoro positivamente, ¿no? Hemos retornado a esta normalidad normal, porque es una normalidad volver a competir, pero anormal, sin público en los estadios, todos los días fútbol, pero es lo que corresponde para intentar terminar la temporada, que es muy importante para la integridad de la competición y para la economía del fútbol y el país, y la economía del país, ¿no?
¿Qué no le ha gustado?
Yo diría que el incidente, ¿no? Fundamentalmente de invadir el terreno de juego, ¿no? Yo creo que eso fue gravísimo, porque pone no solo que incumple las normas habituales que podemos decir de entradas a los estadios, sino que en estos periodos donde hay un sector que tenemos que tener mucho cuidado con su trabajo para que puedan desempeñar hasta final de temporada el mismo, en este caso son los futbolistas, pues no hay que poner en riesgo su salud de ninguna de las formas, ¿no? Y ahí pues podían ponerse en riesgo su salud, ¿no?
¿Estaba viendo en ese momento el partido?
Sí que lo estaba viendo, sí.
¿Qué hizo? ¿Llamó a alguien?
No, inmediatamente no, porque tampoco, como las cámaras en directo no lo marcaron muy directo, recibí una llamada. Nosotros tenemos un grupo de trabajo que estamos siempre en contacto durante todos los partidos por si ocurren incidentes, y ahí me contaron, y no, y lo que pedí enseguida por escrito fue que nos hiciesen un informe por escrito de qué había pasado en esa circunstancia, para que se hubiesen saltado el tema de seguridad. Hay que pensar que es más fácil intentar cuando el estadio es a puerta cerrada entrar en el estadio que cuando hay mucho público, ¿eh? Nos parece todo lo contrario, ¿no? No hay tanta seguridad alrededor del estadio. También era de noche. Es un estadio que tiene le pasa un poco como al Nou Camp, que tiene unas vallas exteriores, ¿no? Que limitan al segundo, vamos a decir, anillo de acceso. Saltar esa valla no era tan complicado. Y bueno, y nada más que se va a hacer, ¿no? Por ahora, esperemos que no tengamos más incidentes de este tipo, ¿no?
¿No tiene poco sentido que los jugadores estén jugando, agarrándose, celebrando los goles juntos y luego se sienten en el banquillo y se pongan mascarilla y guantes?
Vamos a ver, el mundo de la epidemiología, y he visto que anunciabas que entrevistas a epidemiólogos, se basa en una circunstancia de la disminución del riesgo de contagio, ¿no? Ese es el elemento clave, ¿no? ¿Por qué hemos tenido que estar confinados para eliminar el riesgo de contagio? ¿Por qué tenemos que dar mascarillas por la calle cuando no hay distanciamiento social para disminuir el riesgo de contagio? ¿Por qué nos tenemos que lavar las manos para disminuir el riesgo de contagio? Eso es otro punto más para eliminar un cierto riesgo de contagio, no es nada más. Hay que darse cuenta que nosotros hemos hecho estudios del contagio durante los partidos de fútbol, y es, aunque parece que están agarrándose, realmente lo importante es el tiempo que estás al lado de una persona que pueda estar contagiada. Si tú estás al lado de una persona que puede estar contagiada, un segundo, dos segundos, es muy difícil que te contagies. Cuando estás al lado de una persona, o incluso teniendo una distancia social, pero durante 15 minutos o 20 minutos, es mucho mayor el riesgo que tienes de contagio. O sea, no es incoherente, ¿no? También tengo que decir que a lo mejor en el banquillo, cuando ya mantienes la distancia social, pues podrían las mascarillas no ser tan obligatorias. Pero también tenemos que dar un ejemplo de a la sociedad de que las mascarillas, incluso estando dentro de los límites de la distancia social, es conveniente tenerlas y llevarlas, porque ya estamos viendo que tanto las mascarillas como lavarse las manos son los elementos fundamentales para evitar el contagio, ¿no?
A mí, como ejemplo casi publicitario, diría que me parece bien. Como normalidad médica me parece casi absurdo, entre otras cosas, porque si todos han pasado los PCRs en negativo, no hay ninguna posibilidad no. de que se puedan dar positivo entre ellos.
Bueno, es prácticamente imposible, pero hay un margen de error. Y nosotros, de hecho, hemos tenido en todos los test que hemos hecho durante este periodo de tiempo que repetir algún test porque se ha producido un error, porque ha dado positivo y hemos dicho vamos a hacer uno dentro de 24 horas. Evidentemente se ha apartado al jugador correspondiente o al staff correspondiente, del staff técnico, y a las 24 horas ha dado negativo. Hay un margen de error y ese margen de error puede pasar tanto en que salga negativo como va a salir positivo. Por tanto, tienes que reducir el riesgo siempre al máximo. Luego, debemos pensar que los jugadores van en una zona que llamamos zona verde, pero que donde está eliminado prácticamente el riesgo de cualquier tipo de contagio, pero quien dice que en ese momento ha habido un algo excepcional que se puedan contagiar. Vuelvo a lo que he dicho antes, hay que disminuir el riesgo de contagio lo máximo posible, incluso si tiene que llegarse al absurdo, pero es que es importante que tengamos conciencia de que el riesgo de contagio se produce en cualquier momento. Estamos viendo ahora los rebrotes que hay en Pekín, incluso en Alemania, en una fábrica con 700, ¿no? Y nadie esperaba que eso pudiese ocurrir. Por lo tanto, para hasta que no tengamos una vacuna, yo creo que al menos en el sector del fútbol profesional estaremos tomando medidas hasta lo que parezca absurdo en la sociedad. Se me criticó, lo dije, era más fácil contagiarse en un supermercado que en un partido de fútbol o durante un partido, y lo sigo manifestando y lo sigo diciendo, porque nosotros mantendremos unas normas al máximo nivel, aunque parezcan absurdas, porque hasta que no haya una vacuna siempre va a haber riesgo de contagios mínimos como hay ahora, y gracias a Dios son muy pocos los contagiados que hay al día, pero eso no quiere decir que en tu entorno, tanto deportivo como laboral como familiar, no pueda llegarte un contagio, ¿no?
Sí que hay un error epidemiológico, según los médicos consultados por muchos programas de radio y de televisión, que todos te lo recomiendan, que es que la gente no lleve guantes, que solo lo lleven en supermercados por razones obvias, que no lleve guantes, entre otras cosas, porque normalmente los usuarios no sabemos sacarnos los guantes de una manera adecuada. A no ser que los futbolistas hayan recibido algún tipo de curso o explicación sobre cómo anda a sacarse los guantes, ciertamente es preocupante que ellos también lo lleven, ¿eh?
No, bueno, vamos a ver, hay dos cuestiones. Vamos a ver, yo tendré que recordar, y no sé si usted lo sabe, Jordi Basté, que mi hermano es uno de los que está en la investigación de una de las vacunas en Estados Unidos del coronavirus. Es el jefe de infecciosas de la Universidad de Pensilvania.
Pues tiene más una entrevista, señor Tebas, su hermano, que usted. La misma, no,
sí, por eso. Pero lo que quiero decir con eso es que estoy siempre en contacto con él en este tema.
¿Y su hermano ha dicho que los guantes son necesarios?
No es que sean necesarios, no. Y no, vamos a decir, no es que nada es que sea no inconveniente, pero usted lo ha dicho en la conversación, es que es complicado quitárselos, es que hay que quitárselos cuando entro y salgo en un sitio, es que estoy en un sitio, es que tal. Lo más importante, evidentemente, en la sociedad en general, es lavarse las manos. Pero cuando vas a acudir a lugares donde tocas pasamanos, tienes que abrir puertas, tocas otros elementos que pueden haber tocado otras terceras personas, tienes que tener cuidado y puedes llevar guantes. Ahí es donde lo que te voy a hacer. Es una medida más, lo voy a decir, es una medida más. No es imprescindible. De hecho, nosotros en todos los estadios, aparte de en ese momento de los guantes, hay muchísimo tema de alcohol para desinfección de las manos, todo. Vamos a ver, yo creo que nosotros haremos una evolución y no veremos si las cosas siguen como están, pero nunca se puede saber. En la evolución de la pandemia, pues yo creo que no veremos las mismas medidas de seguridad que usted me está comentando a final de temporada que las que me está comentando hoy, ¿no?
Para que nos entendamos, a las 9 y 12 minutos del jueves 18 de junio del 2020, una semana después de haber empezado o de haber reanudado los partidos en primera y segunda división, señor Tebas, ¿está usted muy satisfecho de lo que ha pasado hasta ahora?
Es que no me gusta, la verdad, satisfecho me encontraré el día que le entregamos la copa bien al Barça. El otro día dije, el equipo que gane, ¿no? De campeón de liga. Y cuando veamos el equipo de la Liga Smartbank, que los equipos que ascienden a la liga Santander y los equipos que por desgracia tengan que descender en ambas categorías. Me siento que vamos bien y me siento contento en eso, que vamos bien, que la hoja de ruta está bien, por poner un ejemplo, ¿no? Pues que no me estoy equivocando en el camino que tengo que llevar en la carretera para llegar a otro punto de donde haya decidido ir, ¿no? Y estamos bien, vamos a buena velocidad, vamos muy bien, pero no hemos llegado y eso para mí es muy importante y lo repito muchísimo a los clubes, lo repito al entorno de los jugadores, pues ya en nuestro entorno del deporte, que todavía no hemos llegado al final y ese día es el que nos podremos sentir satisfechos que realmente hemos conseguido el objetivo que nos planteamos cuando nos dimos cuenta que había que empezar sí o sí esta competición.
Le pregunto, ¿en esta semana no hay ningún jugador que haya dado positivo?
Ninguno.
Perfecto. Pregunta clave. Seguro que habla con los miembros del Gobierno de España o el Ministerio de Sanidad. ¿Volveremos a ver público en los estadios antes de final de temporada?
Bueno, nuestro interlocutor con el Gobierno ha sido el Consejo Superior de Deportes, que la verdad hay que reconocer a la Secretaría de Estado para el Deporte y para el equipo que tiene en el Consejo Superior de Deportes, que han sido una correa de transmisión perfecta con el Ministerio de Sanidad y con las personas que están alrededor del Ministerio de Sanidad, porque evidentemente éramos conocedores que con el problema y el lío que tenían, tendrían muchísimo trabajo y tenían que ordenar cómo tomar el ámbito de decisiones. En el ámbito de la vuelta al público, el Real Decreto que ha sacado la semana pasada el Gobierno determina que es el Consejo Superior de Deportes, junto con las comunidades autónomas, oyendo a las comunidades autónomas y oyendo a los organizadores de las competiciones, en este caso a las ligas, la determinación de la vuelta del público a los estadios. Nosotros estamos trabajando en un protocolo para la vuelta a los estadios y yo deseo y espero conseguir que aquellos estadios o aquellas comunidades autónomas que autoricen la vuelta a los estadios con las limitaciones que se establezcan, el 10, el 15, el 20%, se pueda tener algo de público en los estadios.
Pero si, por ejemplo, las Canarias puede decir, pues sí, nosotros sí, o por ejemplo, en Cataluña, por poner, pues sí, pero en cambio la Comunidad de Madrid dice que no, lo que quiere decir es que se podría entrar en el Camp Nou o en el Estadio de Cornellá para los partidos del Barça del Español o el Estadio Insular para la Unión Deportiva Las Palmas, pero no así el Wanda o no así Valdebebas.
Sí, esa es mi opinión, que podría ser así. Es que, además, hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza la equidad deportiva, que no es justo, ¿no? Es que entonces, cuando ya queremos llevar a lo que estoy denominando yo la integritis deportiva o esta integritis de la equidad deportiva, podemos llegar a temas del absurdo, ¿no? Porque también se podría quejar el Celta de Vigo que jugó con el Villarreal, que el partido de ida al Villarreal lo jugó con público y lo jugó sin público, entonces está en inferioridad de condiciones, o el Eibar Real Sociedad, que ya el 10 de marzo el Eibar tuvo que jugar a puerta cerrada y perdió 0-2, ¿no? O imaginemos que haya un rebrote, que Dios no quiera, del mes de octubre de la pandemia y solo afecta a unas comunidades autónomas que en esas zonas de España se tenga que jugar a puerta cerrada, que vamos a obligar al resto de España a jugar a puerta cerrada porque en unas zonas de España ha habido un rebote de la pandemia. Yo creo que eso sería ilógico, ¿no? Aquí lo que sí es verdad que hay que intentar coordinar y para eso está el Consejo Superior de Deportes y sobre todo coordinar un buen protocolo en el ámbito de cómo tienen que volver los espectadores, no solo por la salud de los espectadores, sino para la salud de la integridad de todos los participantes, jugadores, técnicos, personal, cámara que participan en el evento deportivo, pero no debemos entrar en eso. Pero yo con eso quiero decir que considero, y así se lo he dicho y lo he hecho ver a muchos clubes de fútbol, que no es un tema, no estamos ante un tema de equidad deportiva, el que unos sitios puedan tener público y otros no.
Por tanto, interpreto que ve usted público antes de acabar la temporada, claramente.
Bueno, nosotros, nuestra obligación, esto como cuando al poco empezó la pandemia, nuestra obligación es estar siempre preparados para cuando se den las circunstancias en cada lugar, en este caso, porque están cedidas las competencias a la comunidad autónoma con la autorización que es la que va a coordinar esta cuestión del Consejo Superior de Deportes. Y nosotros lo que estamos preparando para los protocolos de vuelta a los estadios con públicos, que nos sirven para este año, nos sirven para los que vienen. Con la dificultad, además, que no ya el diferente tema de las comunidades autónomas, que evidentemente es diferente porque la desescalada está afectando de forma diferente a cada lugar, pero también cada estadio es diferente, cada número de abonados, socios o gente que quiere a los estadios es diferente y tienen mucha más dificultad que un protocolo a puerta cerrada que un protocolo de vuelta a los entrenamientos. Pero nosotros, nuestra obligación como institución fue estar preparados para la vuelta a los entrenamientos, para la vuelta a la competición y tenemos que estar preparados para la vuelta a los públicos a los estadios cuando ha sido autorizado el Consejo Superior de Deportes, oído a las comunidades autónomas y oído a la Liga de Fútbol Profesional.
Damián.
Bé, per continuar amb el tema dels estadis, ja que hi som, Javier, buenos días.
Buenos días.
Había un protocolo, creo recordar, que hablaba de que se trabajaba para que en septiembre hubiera un 30% de ocupación, un 50% en noviembre y ya para 2021 la plena ocupación. Hablo de memoria, creo que era una cosa así. Si avanzamos ya para, digamos, estos partidos que quedan, el hecho de que pueda entrar gente en los estadios, la plena ocupación, que podamos ver ya todos los estadios llenos en España, ¿podría ser antes de 2021 incluso?
Mira, eso no depende del presidente de la Liga ni de la Liga, dependerá de las autoridades sanitarias, ¿no? Y yo creo que de lo que uno ya está viendo, leyendo y viendo y hablando también, hasta que no haya una vacuna es muy difícil que se pueda hacer el 100% en los estadios, ¿no? Es muy complicado, porque la población española en general, y en este caso vamos a ir a la catalana, no es una población inmune, como dicen ahora que hay que tener, no sé si es más del 70% de la población que haya pasado la enfermedad, ¿no? Entonces, siempre va a haber esos riesgos de contagio hasta que exista pues una vacuna que lo evite, ¿no? Entonces es muy difícil que podamos ver los estadios llenos de ningún tipo de deporte hasta ese momento. Otra cuestión que se puedan ver aforos a ciertos porcentajes, que yo creo que también dependerán del tipo de aforo, del tipo también de evolución de la pandemia en esa comunidad autónoma y de algún otro tipo de decisión que se me escapa en estos momentos, ¿no? Pero yo hasta que no tengamos la vacuna, creo que no vamos a ver pleno los estadios.
Amigos,
opinión personal, ¿eh?
Sí, sí. Digas a mí.
Hablamos de justicia, equidad deportiva y tal. Ayer la UEFA ha decidido que la final a 8 de la Champions se decidirá entre el 12 y el 23 de agosto en Lisboa. Y antes, entre los días 7 y 8, se van a jugar los partidos de vuelta pendientes de los octavos, ¿no? Por ejemplo, el Barça sabe que jugará contra el Nápoles el día 7 o 8 de agosto. El Madrid sabe que jugará contra el Manchester City igual el día 7 o 8, pero no sabe dónde. Entonces, claro, la UEFA se da un margen todavía para decidir si el Barça jugará en Barcelona o en Portugal. ¿Le parecería injusto en ese sentido que al final esta vuelta, en el caso del Barça, se trasladara a Portugal, teniendo en cuenta que obviamente la ida se jugó en Nápoles?
Obviamente, esto lo enlazo con lo anterior. No es cuestión de justicia o injusticia, es la cuestión de la situación como hay. Si ojalá pudiese jugar la vuelta el Fútbol Club Barcelona en su estadio y con un 30% o 40% del aforo, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que lo que hace la UEFA es de esperar hasta, creo no, estoy seguro, porque he podido hablar con ellos de este tema, hasta el 7 de julio es para ver si, pues bueno, todos los temas de la movilidad entre países de la Unión Europea se regulariza un poco, porque tendré que recordar, por ejemplo, ahora que todavía tenemos cuarentena con Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, que haría ahí que el Real Madrid, si fuese ahora mismo, no pudiese desplazarse, tendría que estar ahí 14 días en cuarentena hasta que jugase. Entonces, pues yo creo que eso se regule, que no haya problemas, que no haya ningún tipo de rebrote y lo dejará a la decisión de los clubes, ¿no? Yo creo que para mí sería sano y sería bueno, y no por cuestión de justicia, sino porque así es el formato de competición y tenemos que intentar respetarlo lo máximo posible, que el FC Barcelona pueda jugar contra el Nápoles en su estadio, ¿no? Y si puede ser con un 10% de los espectadores, mejor que casi ninguno, ¿no?
Hay un gran debate siempre históricamente en el fútbol, que es sobre los equipos que hay en primera división. Recordará usted todas las manifestaciones que hubo aquella época del Celta, estamos hablando de muchos años, y la Liga en la época de que el secretario de Estado para el Deporte era Rafael Cortés Elvira, la Liga se mantuvo en 20 equipos en primera división. Le pregunto, ¿a corto o medio plazo se plantea, Javier Tebas, reducir el número de equipos en primera división a 18, como por ejemplo pasa en la Bundesliga, o incluso a 16?
Primero diciendo que aquel conflicto acabaron en 22, ¿no?
Es verdad, cierto.
Y por eso hoy la Liga Smart Bank de 22, digo, hay ascensos. Y bueno, no nos planteamos bajar a 20, ni a corto ni a medio plazo. Y además, ni las grandes ligas de Europa, sobre todo ni la Premier League ni la Serie A italiana, pero sobre todo la Premier League, y nosotros nos hemos planteado ni muchísimo menos bajar de 20 a 18 equipos. El modelo de negocio, y eso aquí tengo que hablar de negocio, que yo sé que a mucha gente no le gusta, está establecido en 20 clubes y tiene su razón de ser, Y el problema que ha habido ahora de calendarios más apretados no es porque haya 20 clubes en las ligas, en las grandes ligas. El problema es que se han ido inventando competiciones internacionales cada vez más, la Champions se desdobla, la final de Champions se tiene que jugar, antes se jugaba los miércoles, si recordáis, ahora se tiene que jugar un sábado, ya te va quitando competición a las ligas nacionales, los octavos de final de Champions se desdoblan, aparecen nuevos torneos, ligas de las naciones, más equipos en los mundiales, se tiene que poner que un poco de coto a toda esta cuestión, porque las grandes ligas de Europa generamos solo en una temporada más que 5 mundiales juntos en nivel de ingresos económicos. Las grandes ligas de Europa, solo en una temporada, generamos 5 veces más también que una Champions. O sea, generamos una industria de tal nivel que tenemos que tener mucho. Hay que mantener lo que funciona, y lo que está funcionando muy bien es este modelo de ligas nacionales con 20 equipos, excepción de la Bundesliga, con 18, y este modelo tan extraordinario que ha sido de la Champions, que también está funcionando y que una norma que tenemos que tener en la vida, yo por lo menos en mi vida empresarial, no cambiemos aquello que funcione aquello que ha hecho crear una industria colosal en Europa, que es la industria del deporte, en Europa del fútbol, que es la más importante del deporte en el mundo, es más importante que la NBA, la NFL, esta industria del fútbol en Europa, ¿no?
Evidentemente ya sabemos lo que es el fútbol, acostumbra ser para los futbolistas, pero es evidente que los nombres tienen un impacto importante. Ya sabemos lo que es una liga sin Cristiano Ronaldo, pero aún no sabemos qué va a ser una liga sin Leo Messi. ¿Teme ese día para el conjunto global de la liga, no para el fútbol en general, que ya sabemos que sí, pero para el concepto y el impacto económico de la liga, el día que Messi abandone?
Vamos a ver, seguro que se le critica a lo mejor en Madrid cuando digo estas cosas. La salida de Cristiano Ronaldo, de verdad, tuvo un impacto, yo esperaba que tenga muy poco, casi sería prácticamente nulo, ¿eh? O sea, hemos estado trabajando preparados para trabajar el tema de la marca La Liga, en todo el mundo hemos hecho un trabajo de internacionalización en muchos años para que la Liga, la competición, estuviese por encima de los jugadores y por encima incluso de los clubes. En el caso de Messi, yo creo que Messi nadie lo pone, bueno, algunos los ponen en duda, yo no lo pongo en duda, es el mejor jugador de la historia del fútbol. Hemos tenido la suerte que el mejor jugador de la historia del fútbol lo hayamos tenido siempre en nuestra liga. Y en este caso, los aficionados del FC Barcelona han tenido la suerte de disfrutar con él el fútbol y seguir disfrutando con Leo Messi de ese fútbol. Y yo creo que la salida de Messi sí que notaríamos algo nosotros. Desde luego, si es un Messi que se fuese a otra liga a jugar, ¿no? Yo creo que Messi hoy en día es un icono del fútbol español, es un icono de la liga. Y yo espero y deseo, y si desde mi modesto puedo dar siempre algún consejo a Messi, sería que por favor termine nuestra competición, que tanto cariño le hemos dado, que le seguiremos dando y que tanto espectáculo nos ha dado y ha sido tan bueno para el fútbol. Pero sí notaríamos algo a la salida de Messi. Tampoco sería una catástrofe. Nosotros tenemos contratos de derechos audiovisuales firmados en muchos territorios del mundo para los próximos 4 y 5 años, con o sin Messi. Pero no es eso lo que hay que evaluar, es el valor que le da la competición nuestros grandes clubes, nuestros grandes jugadores y en este caso el valor que Messi le está dando a la competición y le sigue dando, ¿no? Porque no hay día, no hay partido que, por muy apagado que pueda estar Messi, que nos deleite con algo que le hace diferente y que le ha hecho el mejor jugador del mundo.
Le voy a decir si ya me tengo alguna pregunta, pero antes tengo 3 muy breves. La primera, ayer volvió a la Premier y lo hizo con los jugadores luciendo mensajes antirracistas, incluso los jugadores y los árbitros arrodillándose. ¿La Liga se plantea posicionarse también en este sentido?
Nosotros ya nos hemos posicionado muchas veces contra el tema del racismo.
¿Y ahora digo?
Recordar. No, bueno, ahora la diferencia está que en Inglaterra y con España, vamos a decir, hay mucho más jugadores de otras razas que ocurre aquí, sobre todo de color, y aquí a lo mejor no ha habido un movimiento, pero nosotros no tendríamos...
¿Pero no es un tema global, señor Tebas?
Bueno, yo creo que está ahora mismo localizado el problema, lo tenemos en un problema que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Nosotros, el problema, cuando hemos tenido problemas de racismo graves, los hemos atacado, y recuerdo recientemente, no hace mucho, en el caso de Williams en el estadio de Cornellá. Yo creo que hemos sido la única liga del mundo que ha hecho una denuncia penal contra los energúmenos de aficionados que insultaron y digamos y maltrataron verbalmente a Iñaki y William. Nosotros queremos que se les condene con penas de cárcel a esas personas y acuden a las cárceles. Muchas veces estos hechos son los que hay que realmente trabajar y hacer para evitar la lucha, hacer la lucha contra el racismo, pero es que el caso de Williams ha sido como el de, yo creo que no menos de 15 veces en las últimas tres temporadas hemos denunciado aficiones por gritos no solo racistas, homófobos, ¿no? Y yo creo que eso es el trabajo que tenemos que hacer constantemente, día a día, ¿no? Y es el que hacemos nosotros no. En Inglaterra, insisto, es una cultura, quien ha viajado a Inglaterra, donde es mucho más multirracial que nosotros, donde todavía tienen que tener muchísimo más cuidado con el ámbito del racismo, y se produce a lo mejor esa mayor sensibilización. Desde lo que es el ámbito del deporte, yo ya le puedo decir que en nuestro caso estamos absolutamente sensibilizados, y bueno, no solo quiero recordar el caso de Iñaki Williams, es que incluso hemos denunciado alguna vez en la temporada pasada, en esta temporada, algún grito racista entre jugadores, ¿no? Entre jugadores cuando se producen dentro del terreno de juego, que es lo que creo que es donde más tenemos que atacar, porque es donde más tenemos que hacer el ejemplo, ¿no? Que es tomando decisiones duras donde corresponde, ¿no?
Ayer vimos, por ejemplo, y cambiando de tema, como uno de los músicos de más éxito de España explicaba a sus 31 años que es homosexual. ¿Esto debería pasar también con los futbolistas que lo sean y que lo quieren explicar?
El que considere que lo tiene que hacer y decir es libre de hacerlo. Que lo tengan que hacer, yo no podemos obligar a nadie.
Por supuesto, pero sería bueno.
Bueno, sería si realmente tenemos homosexuales en nuestros futbolistas, que probablemente lo haya por el número que son, ¿no? Por un tema simplemente ya estadístico, si ellos se sienten que cohíbe su personalidad, sería bueno, evidentemente, para ellos sobre todo, porque es un tema personal. Yo creo que lo que se ha hecho y lo que ha hecho este cantante, y lo que cuando alguien sale y lo comenta, es porque necesita personalmente para su personalidad desarrollar y decir lo que es y lo que siente, y contra eso pues me parecería perfecto que lo hiciese si hubiese algún jugador en esa condición, pero no porque sea bueno, vamos a decir, realmente para la sociedad, de verdad. Yo creo que lo que no puede ser que nadie que se encuentre cohibido o se siente restringida a su personalidad por ocultar su homosexualidad debe ocultarlo, sino todo lo contrario.
Dos preguntas me quedan. ¿Le sorprende que cuando hablabas del racismo, que con los gritos racistas que ha habido en los estadios de la Liga, nunca ningún árbitro haya suspendido un partido, pero sí que en cambio se ha hecho por los gritos concretos de fascista y nazi a Zozulia?
Bueno, no se suspendió el partido, pero se paró en un partido, bueno, en el Sporting de Gijón, no recuerdo con quién fue. Pero es verdad, y nosotros hemos dicho, es verdad, los árbitros no es competencia de la federación, pero es verdad que tiene que darse ese paso, yo estoy de acuerdo. O sea, históricamente casi todo el mundo nos acordamos aquel partido que tocó con el Zaragoza, creo que fue,
sí,
que el árbitro paró unos que estaba...
Se fue todo el campo, efectivamente.
Sí, pues, pero sí que es verdad, sí que tiene usted razón que en ese tema se tendría que ser de si se produce gritos racistas desde la grada, se debería al menos parar el partido durante dos o tres minutos, y de continuar no se debería, y de continuar esos gritos no se debería continuar el partido y acabar. Igual que digo gritos racistas, digo como gritos homófobos, de todo este tipo de grito que atenta contra la condición de la raza, del sexo, de la religión, de todo. No debemos consentir que ya no debemos consentir que se hagan insultos de forma individual, ¿no? O mofas de forma individual, menos todavía debemos consentir que esos gritos, pues, del racismo, la homofobia contra las condiciones religiosas, se tengan coreadas y cantadas en los estadios. A mí me avergüenza esa cuestión.
Damián, vamos a alguna cosa para acá. Yo tengo una pregunta luego que me tiene que aclarar. El tema de las audiencias que no lo acabo de entender, pero antes, Damián.
Sí, no, rápidamente, sobre el impacto, ¿no? Que hablábamos que podría suponer una marcha de Messi de la Liga, o del poco impacto que supuso la de Cristiano. Ha dicho que será difícil que veamos un verano con traspasos importantes, pero claro, para la Liga sería interesante tener más caras mediáticas, tipo Mbappé, Neymar. ¿Ve remota la posibilidad que esos jugadores, en especial Neymar, pueda recalar en la Liga? Que sería bueno para la Liga que viniera.
Vamos a ver, cuando hablo de veremos traspasos importantes, me refiero a traspasos solamente económicos, de dinero. Posiblemente veamos trueques. Pues podemos creer que un jugador del FC Barcelona X pues se va a la Juventus por otro jugador y viene, y es una operación de no de dinero, sino de valoración, de cambio, porque bueno, eso podremos ver. Sí que veremos algún tema de dinero, pero no veremos grandes operaciones de dinero. Pero no, Claro que me gustaría verlo, pero en la situación es la que es. Las grandes ligas de Europa, las grandes animadoras del mercado, que puede ser la Premier League, la Liga Española, la Serie Italiana, la Bundesliga, ya no digo la Liga Francesa en este caso, hemos sufrido unas pérdidas económicas importantísimas con la crisis del COVID. Ese dinero no está en el mercado, entonces es muy difícil que si no hay dinero en el mercado, si siga habiendo ese volumen de traspasos que había ahora. Tardaremos en volverlos a ver hasta dentro de un par de años, salvo que los clubes estado, estos clubes que tanto he criticado como el PSG y el Manchester City, y bueno, ya he visto que el Newcastle es posiblemente que no irá el príncipe heredero de Arabia Saudita, Bin Salman, que animen el mercado de una forma de la que yo no estoy de acuerdo, porque es una animación no con dinero del sector, sino con el gas o el petróleo, según el país, que según el equipo, si es el PSG es el gas y es el Manchester City es el petróleo. Pero yo pienso que va a ser un mercado bastante retraído a nivel de traspasos económicos, habrá, pero por ejemplo voy a poner una cuantía, si en la temporada del verano pasado entre todas las ligas, grandes ligas, hubo unos 3.500 millones de euros en operaciones de traspaso de jugadores, pues no creo este año que superemos los 800-900 millones de euros entre todos.
Estoy totalmente de acuerdo, estoy convencido además que será un año, usted lo ha dicho, de verano de grandes trueques, eso seguramente, de traspasos y de fichas, yo creo, de fichas de económicas, yo creo que será prácticamente imposible. Nada, lo del tema de las audiencias de televisión, ¿me lo puede explicar? Porque ha habido mucha controversia sobre si es cierto que hay más audiencia ahora que hace un año, por ejemplo.
Bueno, los datos los da la compañía que mide las audiencias para todo el sector audiovisual, que en este caso trabajamos con Kantar, ¿no? Y a nivel internacional con Nielsen, que también trabaja y tiene temas con Kantar. Nosotros nos movemos con tema de Kantar para la misma jornada de la... Para jornada similar, porque como nuestra jornada es asimétrica, pero bueno, de la primera vuelta hemos tenido en España un 12,6% más de audiencia y a nivel internacional, según territorios, pero una media de un 50%, con grandes subidas, por ejemplo, en África de duplicando, en América también hemos casi duplicado. Hay que pensar que era la vuelta. Hay que pensar que no estaba la Premier League, no estaban nuestros competidores, tampoco para saber si vamos creciendo hay que mirar una tendencia de muchas jornadas, de 15 jornadas, no dice nada, pero bueno, sí que anima para ver que nuestros aficionados por todo el mundo siguen queriéndonos ver y nos siguen queriendo ver pues a puerta cerrada con la realidad virtual, con el sonido virtual, ya no, con la forma que sea, pero nos siguen queriendo ver. Eso es importante para nosotros, que después de 3 meses sin estar en una época habitual y ahora estamos ante un mundo muy novedoso. Nunca una competición liguera había jugado en la mitad de junio y julio, ¿no? Antiguamente sí recuerdo yo jugar algo en junio en las ligas, ¿no? Pero y esto es todo muy nuevo para todos, para los operadores de televisión y para nosotros, ¿no? Pero bueno, nos sirve también para hacer estudios y planteamientos de saber cómo qué ocurre en los meses de julio en la liga, ¿no?
Quedan grandes partidos. ¿Barça Atlético de Madrid ya tiene fecha, señor Tebas? ¿30 de junio, 1 de julio?
Sí, tiene fecha ya. Nosotros hemos dado prácticamente todas las fechas, menos las 3 últimas jornadas. Lo que no tienen, algunos son horarios, pero sí fechas.
¿Y sabe la hora del Barça Atlético de Madrid o no?
Pues todavía no.
Todavía no, todavía no. Muy bien.
Depende mucho, nosotros las horas dependen de dos circunstancias. Es un partido que posiblemente lo elegirá Movistar para el partidazo, que es una especie, se elige un partido de máxima audiencia o de máximo enfrentamiento deportivo, entonces ese partido sí que suele ser a las 10 de la noche en el día que le toque.
Muchísimas gracias. Por cierto, ¿sigue siendo usted aficionado de Vox o ya no va al campo y está perdiendo esta afición?
No, yo desde hace, es que el problema de mi afición con Vox o con el pensamiento general, que quiero decir que a veces no quiero entrar en particular ni entrar en un debate político, yo tengo, y lo saben los de RAC, tengo un pensamiento desde hace muchísimos años y del cual no he cambiado, porque considero creo que estoy convencido de lo que pienso y no quiero ser hipócrita diciendo que pienso otra cosa.
No, por supuesto. Por cierto, el español lo tiene usted abonado mucho a las 2 del mediodía, oiga.
Mire, desde que está a las 2 del mediodía no va mal, ¿no? Y encima el jugador Uley está jugando unos partidazos que nos viene estupendo al español para China y a nosotros para China y a ellos para obtener resultados deportivos, que es muy importante que el español para sus aficionados consiga mantener la categoría, ¿no?
Muchísimas gracias, señor Tebas, y hasta muy pronto. Gracias, gracias y muy amable.
Muy bien, buenos días a todos.
Son las 9:35, gracias a Javier Tebas. Queda mía. ho sap, sap perfectament quan, avui, quan juga el Barça Atlètic de Madrid. Això vol dir que estarà a les 10 de la nit segur, eh? Em temo un...
Sí, bé, tampoc és cap novetat perquè, tampoc és cap novetat perquè tots els partits estan sent a les 10 de la nit. Avui tenim un Madrid-València a les 10 de la nit, demà un Sevilla-Barça a les 10 de la nit, però sí, ha quedat clar que aquest Barça-Atlètic de Madrid del cap de setmana de l'1 de juliol serà a les 10 de la nit. Bé, en qualsevol cas, hem de reconèixer-li a Javier Tebas, més enllà doncs, que els protocols té algunes incoherències i algunes incongruències, el fet de que hagi tornat el futbol a la nostra normalitat, perquè tots els que volem que les coses siguin com eren abans, doncs almenys estem tenint aquesta sensació que ara dèieu de mundial, de tenir futbol tots els dies.
Sí, és... T'he de dir que no m'estranya que aquest senyor va ser escollit, aquest senyor va estar a punt de ser el màxim responsable de la Lliga Italiana. A punt, eh? Amb un contracte extraordinari. Doncs discrepo de moltes coses, però l'habilitat que té de fer de driblar és en algunes coses és certament admirable, i en algunes no. En algunes no. El seu elogi que contrasta en les seves èpoques, que era advocat de l'Alavés per no deixar jugar a Messi, recordes? Amb l'habilitat ara per intentar mantenir a Messi sí o sí a qualsevol preu a la Lliga Espanyola, és evident que aquest és admirable. Però, en fi...
Sí, no, Tebas va tenir una oferta mastodòntica per dirigir el futbol italià, la va rebutjar i continua aquí. La veritat és que ha fracassat en alguns dels seus intents, com per exemple, no oblidem, la sensació ara és que Tebas sempre guanya. Bé, no va poder portar aquell partit famós, aquell Girona-Barça-Miami, però sí que aquí, en aquell punt en què la pandèmia estava més amunt, el mes de març, aquell cruent mes d'abril, quan semblava que era impossible el retorn del futbol, era una creuada en què estava ell sol, pràcticament ell sol, ningú se'l creia, i va haver la polèmica dels tests, en què se l'acusava d'aplicar tests de futbolistes en lloc d'altres sectors, i on ell deia, doncs, efectivament, doncs, que també les empreses estaven aplicant tests als seus treballadors, i hem arribat a aquest punt, on ara ja estem discutint quan hi haurà plena ocupació dels estadis, quan fa un mes semblava surrealista que hi hagués futbol als estadis, i això al senyor Tebas, doncs se li ha de reconèixer, efectivament.
Moltes gràcies, Dami. Anem continuant. Seguim aquí a RAC1, pendents dels esports. Ara el Romero em deia que, efectivament, pinta que, efectivament, que a les 10 de la nit el Barça Atlètic de Madrid, perquè jo crec que ens haurem d'anar abonant. Fixa que els partits més interessants de la jornada, avui Real Madrid-València, diumenge Real Societat-Real Madrid, demà Sevilla-Barça, estan abonats a les 10 de la nit. Res em fa pensar, i més tenint en compte que ja dissabte entrem a l'estiu, que amb el tema d'horaris res no canviarà. I amb la diguem-ho, brometa que ha fet de l'Espanyol, tampoc em fa pensar que varí gaire el fet que els partits de l'Espanyol, almenys els partits de casa, continuen jugant-se a les 2 del migdia, aprofitant un dels pocs noms de futbolistes que ha sortit en aquesta entrevista, que és el de Volei, amb la qual cosa em temo jo que la Xina farà que l'Espanyol continuï jugant a les 2 del migdia molts dels partits que disputa a Cornellà al Prat. Però, en fi, una abraçada a mi i moltes gràcies pel suport.
I igualment, a tu, bon dia.
Que vagi bé, bon dia.